Durante siglos hemos asociado esta música con la inteligencia, con la concentración, con el placer más sofisticado del cerebro. La música clásica, compleja, estructurada, casi matemática, parecía tener un estatus especial. Una música perfecta. En cambio, cuando suena esto, la percepción cambia. Ritmos repetitivos, letras que se las traen algunas veces, música pensada más para el cuerpo que para la mente, o al menos es lo que siempre hemos creído. Siguen en este Jueves Santo, en la tarde de COPE, Antonio Agredano y Julio Llorente. Habéis escuchado, Julio Agredano, las dos músicas, Bach y La Gasolina. ¿Con cuál conectáis más?
Yo, depende del momento. Sí, después sí, de haberme bebido algunas copitas, quizá con La Gasolina.
No te veo yo a ti con La Gasolina.
Ah, no, pues no te, iba a decir lo contrario.
Te sorprendería. Así, a esta hora de la tarde, quizá me guste más Bach. Pero, oye, por la noche y tal, igual La Gasolina.
Yo creía que iba a decir que después de un par de copitas, a lo mejor escuchabas Bach.
No.
Son compatibles, ¿no?
Claro.
Eso es lo bonito de la música, que puedes disfrutar. Yo no quiero ser petulante, pero estaba escuchando mientras preparaba la comida a Chopin, su nocturno, y sin embargo tú sabes que a mí el reggaetón y eso me vuelve loco y lo suelo escuchar mucho.
O sea, sí, que, a mí es una cosa que siempre me ha dejado bastante perpleja de Antonio Agredano, que le guste tanto el reggaetón.
Sí,
no
sí,
sé, es lo que yo siempre me planteo. Si tenemos muchos
rock,
prejuicios con el reggaetón, que yo creo que por lo menos yo los tengo, desde luego. Bueno, pero que no sois los únicos que defendéis o apostáis por el reggaetón, porque hay una profesora de la Universidad de Burgos, que además es profesora de música, que dice que el reggaetón podría ser uno de los estilos musicales que más áreas del cerebro activa, incluso por encima de la música clásica. Esto lo dijo en una clase y claro, ha sido como una bomba. Manuela del Caño es doctora en neurociencias, es en música, también es cantante lírica y profesora, como decía, de la Universidad de Burgos. Manuela, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Manuela, esto nos lo tienes que explicar porque es bastante chocante. ¿De verdad el reggaetón activa más el cerebro que la música clásica que siempre hemos considerado que era prácticamente perfecta?
Bueno, pues ese estudio que cuento yo en muchas de mis charlas, que realmente se publicó en 2021 y es un estudio que se publicó en la revista Neuroscience, es decir, que tiene el sello de calidad del mundo científico y ha pasado todos los controles y demás, realmente estaba un poco intentando preguntarse o responderse a esta pregunta, ¿no? Cualquier música, ¿vale? Todos somos los neurocientíficos y los que defendemos la música, defendemos que y sabemos ya desde hace tiempo que la música tiene un poder increíble en el cerebro. En muchas regiones pone en funcionamiento más partes del cerebro que cualquier otra actividad que hagamos. Conecta directamente con la amígdala, que es la región de las emociones, desarrolla la memoria. O sea, sabemos muchísimo sobre el gran efecto que tiene la música en el cerebro. Pero en concreto estaban intentando preguntarse si cualquier música vale. Y lo que hicieron fue comparar música clásica, música de reggaetón sin letra, toda sin letra, música electrónica y música folclórica. Y, oh sorpresa, al mirar unas regiones muy concretas del cerebro, las que están relacionadas con la percepción auditiva y las que están relacionadas con los movimientos, en concreto los ganglios basales, que son una región muy concreta que está relacionada cuando falla, pues tenemos enfermedades como el Parkinson. Bueno, pues en esas regiones la música que más se activaba, producía activación, la que el cerebro más respondía, pues era el reggaetón. Así que fue una sorpresa y algo que posiblemente no era inesperado en ese momento, pero lo que nos hace es justamente lo que estabais comentando al principio, ¿no? Nos demuestra que quizás en según qué situaciones y según para qué cosas, una música puede ser mejor que otra, pero en todos los casos siempre va a ser buena, siempre va a ser buena.
Hablas, Manuela, de anticipación, ¿no? En el caso del
sí,
reggaetón.
Claro, ¿cómo explicamos esto, no? ¿Cómo explicamos que una música que aparentemente, que es aparentemente, porque luego detrás siempre hay mucho más, pero aparentemente sencilla, repetitiva, que parece que no tiene gran estímulo para el cerebro, ¿cómo es posible que active unas regiones concretas más que pues esa música maravillosa que es la de Bach, que son obras de arte, matemática pura, todo mezclado, ¿no? Bueno, pues lo que intentamos entender, o como lo intentamos interpretar desde la neurociencia, es basándonos en la idea de que el cerebro ha evolucionado para predecir. Cuanto mejor somos prediciendo cosas, mejor somos preparándonos para lo que puede venir, ¿no? Y seguramente nos ha salvado de muchos momentos en nuestra historia de la humanidad el ser capaz de predecir. Y el cerebro busca eso, ¿no? Patrones de predicción, algo que pueda asumir. De hecho, la música está un poco escrita así, ¿no? Con cosas que primero generan como cierta tensión que luego se relaja, y otra vez cierta tensión y luego se relaja, buscando ese pero sabiendo que después va a venir algo que nos va a generar una satisfacción. Pues lo que pensamos es que el reggaetón en concreto es esta música pues mucho más repetitiva, nos permite predecirla mejor y nos genera una sensación de bienestar, de movimiento. Podemos movernos en función de esta música porque sabemos que lo que viene después sigue un ritmo y un patrón que podemos coordinar con nuestros movimientos, ¿no? Y para, pues eso, quizás para ciertos momentos en los que lo que queremos es mover el cuerpo, activarnos, conectarnos con otra gente y que todos estemos bailando a la vez o conectados de alguna manera, pues esta música nos viene muy bien.
Manuela, yo tengo una duda con respecto a esto. El reggaetón, sí. Que viene un ritmo que se llama dembow, que es un ritmo muy machacón, muy repetitivo. En realidad, la música tribal, cuando hacemos ritos, uh-huh. Tribales suelen ser, sobre todo percusión, suelen ser un mantra muy repetitivo. ¿Tiene algo que ver esa comodidad o esa trascendencia que da, digamos, este tipo de patrón musical con respecto al estudio que estáis haciendo vosotros?
Claro, seguro, seguro que sí, esa es parte de la interpretación. El cerebro ha evolucionado basándose en los sonidos que se ha ido encontrando a lo largo de su, digamos, de la historia, ¿no? Mm. Y al principio Bach no existía, ¿no? Esto es una cosa que nos hemos ido poco a poco generando después, hemos ido poniendo normas, hemos ido poniendo reglas, hemos ido creando cosas muy complejas. Claro, sí. Pero realmente todo esto está basado en esos comienzos y nuestro cerebro se desarrolló en esos comienzos de comunicación, de conexión entre personas a través de un ritmo, cosas que aparentemente sencillas, que luego si vas a buscar ritmos de algunos poblados y de algunas regiones y tal, ves que hay cosas complejísimas, sí, bastante más de lo que nosotros ahora tenemos, ¿no? Y si vas a escuchar un gamelán o música, no sé, de algunas culturas que están un poco más alejadas a las nuestras, tienen unos ritmos complejísimos, amalgamas, mezclas de un montón de cosas, pero que sí son muy 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 básicos en cuanto a mucho ritmo, mucha percusión, y todo eso pues por supuesto tiene un efecto muy importante en nuestro cerebro que se ha desarrollado desde ese punto, ¿no? Desde ese momento.
Pues quién nos iba a decir a muchos que el reggaetón, esa música odiada y querida a partes iguales, activa el cerebro casi de forma automática. Pero quiero, Manuela, que hablemos también de otro tipo de música. Una música que no escuchamos en una discoteca ni en un vinilo en nuestra casa, sino en la calle, en silencio y en esta época del año. La música de la Semana Santa, esas marchas procesionales que sin necesidad de un ritmo pegadizo consiguen emocionarnos, ponernos la piel de gallina y a veces incluso hacen que lloremos. Manuela, ¿qué pasa en nuestro cerebro cuando escuchamos una marcha de Semana Santa? ¿Se activan las mismas áreas que con músicas más rítmicas como el reggaetón o estamos ante una emoción completamente diferente?
Pues nuevamente estamos ante esa gran magia que tiene la música en el cerebro, ¿no? Que es conectarnos con el contexto, con el entorno y con las emociones. En el caso de la música de Semana Santa, que también es en cierta medida repetitiva, en este caso son ritmos binarios tipo marchas, con bastante lentos, que nos conectan con ese andar que nos transmita sensación de, pues, de tristeza, de pesadez, de dolor, que es lo que están intentando transmitir, ¿no? Y generar esa sensación de que nos sincronizamos con las personas que están llevando esos pasos, ¿no? Y ese peso, ese dolor. Pero luego, sumado a esos timbres penetrantes de las cornetas, que son como pequeños gritos, sollozos, llantos, ¿no? Que están también transmitiéndonos ese dolor de una madre por un hijo, todo esto que luego está potenciado visualmente con esas imágenes maravillosas. Yo que soy de Valladolid, pues toda esa escultura que es también una obra de arte, todo eso está activando nuestro cerebro y está llegando a través de la música con ese canal directo que tiene a la amígdala, que es la zona de las grandes de las emociones más intensas, ¿no? De las más potentes, al hipocampo, porque nos está llevando a una zona en la que vamos a recuperar nuestros recuerdos autobiográficos, ¿no? Esa infancia, porque te gusta o no te gusta la Semana Santa, si eres de una región donde hay cierta cultura o tradición de la Semana Santa, pues estas sonoridades te recuerdan a tu infancia, a tu abuela comprándote, pues yo qué sé, un barquillo, ¿no? Estas cosas que nos llevan a esta sensación de que esto es algo que forma parte de nuestra banda sonora. Y eso está en una región, en el hipocampo. Y luego toda la parte, pues, del significado personal y espiritual que cada uno tiene, que está ahí en la corteza prefrontal y también está, o sea, realmente tenemos el cerebro a tope de emociones, de estímulos y de sensaciones.
La verdad que es muy emocionante estar en una procesión cuando suena la banda, ¿no? Cuando suena la música, claro. Realmente se produce una emoción muy, muy, muy intensa. Pues vamos a hablar a continuación, no te vayas, Manuela, con Álvaro Pérez, que es director de la banda Cruz de Humilladero de Málaga. Álvaro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, encantado.
Oye, ¿qué tal los nervios? ¿Cuándo salís esta tarde?
Bueno, a las 8 más o menos está prevista la salida, ya es nuestro cuarto día en esta Semana Santa. O sea, que los nervios ya están calmados.
De
ya
cuarto día.
Trabajo duro y... Sí.
Trabajo duro porque, por ejemplo, hoy, ¿cuánto tiempo estáis en la procesión?
Hoy, pues seguramente sean unas 8 horas en función de cómo vaya todo el cortejo, pero sí, más o menos.
No está mal, ¿eh? ¿Cuántos sois en la banda, Álvaro?
Pues aproximadamente unos 120. Siempre en Semana Santa vienen algunos colaboradores que han cogido la banda como alguna referencia y se han interesado por nuestra formación y tenemos acompañantes que vienen de Guadalajara, por ejemplo, o de Galicia a tocar con nosotros durante la semana.
Claro,
pero
8 horas.
100 músicos siempre estamos.
Siempre estáis hasta 120, llegáis a ser en algunas ocasiones, y digo yo, que 8 horas es telita, cargando con el instrumento. Claro, no es lo mismo un trombón que otro que tenga un instrumento más pequeño.
Claro, efectivamente, y además se resiente, y conforme van pasando los días, solamente descansamos el lunes. Y, por ejemplo, anoche que terminamos sobre las 2 de la mañana, hoy otra vez. Esta noche nos acostaremos sobre las 7 y a las 3 de la tarde mañana tenemos otro turno, con lo cual todo eso anímicamente y físicamente cuesta, pero al final hay una gratitud del trabajo que llevamos haciendo todos estos meses que palia un poco todo el cansancio.
Oye, Álvaro, decíamos que tú eres el director de la banda Cruz de Humilladero de Málaga. ¿Cómo se dirige a una banda en movimiento? Porque una cosa es que estés en un escenario con ellos y les veas completamente a todos los músicos. Aquí no, en las procesiones no ves a todos.
Realmente el trabajo de dirección, una vez está en la calle, es bastante poco. Son momentos concretos, que algunas marchas son un poco más exigentes, pero como decían antes, al final todo se basa en un 2x4 que sea fácilmente llevable con el paso, y el propio andar de los músicos ya está diciendo cuál es ese tempo exacto que tienen que llevar. Pero aún así, cuando hay momentos críticos, por ejemplo, si la banda está en una curva, suele ser bastante complicado y hay que hacer gestión entre los músicos. Es complicado, sí.
Para que tomen bien la curva. Aquí lo mismo que los costaleros, ¿no? Que las curvas siempre tienen su dificultad.
tienen su dificultad y tienen su encanto.
Oye, ¿qué marchas vais a interpretar esta tarde?
Uy, pues tenemos una cruceta bastante larga, porque para llenar todas esas 8 horas tenemos marchas propias de la cofradía dedicadas a la Virgen. Este año tenemos un estreno de Rafael García. Tenemos marchas del repertorio clásico de Gómez la Serna. Tenemos marchas también de compositores actuales, como López Gándara. Bastante variado todo.
Pues Álvaro, que acompaña el tiempo, ¿verdad? Además, allí en Málaga está haciendo bueno.
Sí, está haciendo muy bueno. Hay un poco de viento, que también dificulta un poco las cosas de vez en cuando, pero está haciendo unos días estupendos.
Pues que vaya todo bien a partir de las 8 en esta nueva procesión en la que participa esta banda malagueña. Álvaro, gracias por atendernos, el director de la banda Cruz de Humilladero de allí, de la muchísimas ciudad de Málaga. Que vaya todo bien, que lo disfrutéis. Gracias, Álvaro.
Gracias, muchas gracias.
Manuela, ¿qué características musicales definen a una marcha de Semana Santa?
Bueno, pues como bien estaba comentando, pues la mayoría de este tipo de música tiene un 2x4, que este es un ritmo que siempre lleva el pulso en el primero de dos pulsos, que es el que nos marca el andar, ¿no? Entonces el pum, chin, pum, chin, pum. Ese es el ritmo más característico. A partir de ahí, pues hay más o menos complejidad rítmica que se suma a esta base muy, muy concreta. Y luego, pues por encima de esto, pues tonalidades ya de los otros instrumentos, toda la parte del viento y tal, tonalidades menores, que son las tonalidades de la tristeza, que nos hacen sentir algo pues más recogido, intervalos, cromatismos que nos llevan a esta sensación como de dolor, de tensión, propia de que los armónicos están ahí chocando, esta cosa un poco de que nos generan sensaciones duras, ¿no? De sonidos intensos, muy profundos.
Pues qué interesante todo lo que nos has contado, Manuela del Caño, doctora en neurociencias, música, cantante lírica y profesora de la Universidad de Burgos. Manuela, gracias por estar hoy Jueves Santo con nosotros. Gracias por atendernos.